Temas de salud y bienestar, actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente.
Tienen un satélite espía que anda haciendo fotos de Dios sabe qué. Llévenos ahí, Harrison. No podemos justificar un programa espacial que no envía nada al espacio.
Si hay que llegar en este trasto, démonos por despedidas.
¿Puedes hacer los 30 kilómetros a pie?
¿O ir en la parte de atrás del autobús?
Llevaremos a un humano al espacio.
Si volviera muy pronto, ardería durante la entrada.
Necesitamos ecuaciones que aún no existen. Hay que encontrar un matemático antes de que los rusos planten su bandera en la puñetera luna. ¿Llevan identificación?
NASA, señor.
Bueno, y escuchábamos la canción de la banda sonora Figuras Ocultas, una historia basada en un libro denominado Margot Lee, en el que se cuenta la vida de una mujer matemática africana y la importancia que sus hallazgos tuvieron en la carrera espacial de la NASA. Una manera de acercarnos al mundo de la matemática y su influencia en los diversos campos de la ciencia y el arte. Bienvenidos a nuestro programa de hoy.
Reciban todos nuestros oyentes un cordial y afectuoso saludo y sean bienvenidos a Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente. En el día de hoy les acompañamos, como siempre, quien les habla, Mireya Guerrero y la docente Carolina Parra.
Un cordial saludo a todos los que nos escuchan.
También contamos con la presencia de la magíster en Educación, Michelle Penagos.
Hola a todos.
Y la licenciada en matemáticas, Sandra Valderrama.
Un saludo para todos.
Están con nosotros hoy nuestros estudiantes Santiago Prieto.
Un saludo para todos.
Laura Parra.
Cordial saludo.
Y Santiago Muñoz.
Cordial saludo.
Nuestro tema de hoy, la influencia de las matemáticas en diversos contextos de la ciencia y el arte. Profe Michelle, usted nos va a hablar acerca de la importancia de la matemática y la relación que esta tiene con la medicina. ¿Qué tiene para contarnos?
Bueno, pues tal vez una de las aplicaciones más conocidas de las matemáticas en la medicina es a la hora de formular las prescripciones farmacológicas. Los profesionales de la salud deben saber cómo calcular la cantidad de medicina que un paciente necesita dependiendo de las unidades de medida en la que venga presentado el medicamento o teniendo en cuenta el peso de la persona. Otro factor que se debe tener en cuenta es el tiempo por el que el paciente debe tomar la prescripción y la posología de eso, para así saber qué tanto tiempo la medicación está en el cuerpo del paciente y así garantizar que el medicamento sea de provecho para la persona. En ese sentido, el conocimiento sobre secuencias numéricas, razones y proporciones es de gran utilidad para los profesionales de la salud. Otra aplicación que implica un uso avanzado de las matemáticas es el estudio diagnóstico a partir de la consideración de datos clínicos y de laboratorio. En ocasiones, la realización de exámenes como biopsias puede ser costoso, puede ser doloroso para los pacientes y no está exento de riesgos. A partir del estudio de datos clínicos, se pueden crear modelos matemáticos que nos permitan evaluar el daño que ha llegado a tener una persona por una enfermedad infecciosa como la hepatitis o la tuberculosis, sin tener que hacer una intervención en el paciente y lograr un mejor proceder médico. Asimismo, se puede estudiar la efectividad de cierto medicamento, la inhibición de infecciones o la replicación que puede tener un virus. Se puede analizar la información epidemiológica y estudiar el impacto de posibles medidas a tomar para el control de enfermedades como la influenza H1N1. Otra aplicación de las matemáticas en el estudio diagnóstico es el uso de microarrays o chips de ADN, que es usado especialmente para el tratamiento de tumores. Lo que hace un chip de ADN es cuantificar las proteínas que se elaboran en una muestra de tejido por medio del estudio del ácido ribonucleico, que es el encargado de la fabricación de las proteínas. Los chips identifican una gran cantidad de proteínas, generan datos y con base en esos datos permite caracterizar el tumor y así considerar los posibles tratamientos que se pueden aplicar.
Profe Sandra, cuéntenos cuál es la relación que existe entre la matemática y la tecnología.
Muy bien, para ello vamos a tomar como referente un artículo de la Universidad de los Andes escrito por Pedro Gómez. Él allí habla de esa relación de la tecnología y la educación matemática y hace referencia a que el profesor juega un papel importante, hace un papel central en el proceso didáctico cuando la tecnología está presente. Él habla que la tecnología es un catalizador de este proceso y para el éxito de su utilización depende de la forma como el profesor opere como agente decisor y negociador, de manera que la tecnología aporte a un encuentro fructífero entre el sujeto y el medio. Además, él reconoce que el profesor es quien sabe el estado de los estudiantes, quien los conoce, conoce sus necesidades, sabe el diagnóstico, sabe el contexto. Entonces actúa directamente promoviendo y tomando decisiones de la forma como se debe utilizar la tecnología de manera que resulte eficiente. Estas decisiones se expresan en el tipo de decisiones didácticas que el profesor proponga al estudiante y de la manera como estas situaciones didácticas pueden promover un mejor uso de esa tecnología para que el estudiante pueda vivir experiencias matemáticas que aporten a la construcción de su conocimiento matemático. Es importante aclarar que no se puede mirar la tecnología como la solución al problema de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, sino que al contrario, resulta una forma de promover estrategias didácticas que aportan al aprendizaje y pueden influir incluso en la formación de los docentes.
Bueno, profe Caro, cuéntenos un poco acerca de la relación que existe entre la matemática y la arquitectura.
Bueno, pues definitivamente la matemática es la base de la arquitectura y han estado relacionadas desde tiempos remotos. Tenemos que antiguas sociedades como la bizantina, la egipcia, la griega, la islámica y la romana, los matemáticos eran prácticamente arquitectos y pues los arquitectos eran matemáticos. Así que ellos participaban de los diseños de grandes estructuras como lo son las pirámides, los estadios, los templos y los canales de río. Entonces definitivamente tenemos acá una relación que se ha establecido desde la antigüedad. Otro importante aporte de la arquitectura para la matemática es la figura del griego Pitágoras. Sabemos que Pitágoras y los pitagóricos tuvieron una concepción diferente del número, porque ellos dieron un significado un tanto religioso. Y esta creencia se basaba en que para ellos todas las cosas son números. Así que Pitágoras descubrió una relación entre la música y los números, tanto así que él estableció que esos hermosos sonidos de la música dependían de proporciones de pequeños números enteros. Y fue a partir de este esquema que se diseñaron edificios usando la relación que se establece de estos pequeños números enteros en la base de la longitud de los edificios. Entonces, bueno, digamos que los matemáticos tienen esta idea un poco más clara y nos podrían explicar mejor, pero este asunto de la música, la arquitectura y la matemática la logró establecer Pitágoras. Otro importante arquitecto español es Gaudí, que es reconocido por su movimiento modernista. Él usó una superficie denominada paraboloide hiperbólico, que consiste en una creación a partir de una parábola con una concavidad hacia abajo que se desliza a lo largo de otra concavidad hacia arriba. Al parecer, pues, esta utilización de este modelo en la arquitectura pues fue toda una renovación dentro de este estilo arquitectónico. Entonces, él junto con otro señor que se llama Candela, pues aprovecharon esto de las superficies matemáticas para construir importantes templos, importantes construcciones como son los restaurantes manantiales que se encuentran en la Ciudad de México. Bueno, otro importante aporte de la relación matemática-arquitectura es el número áureo o el número de oro. Fue usado en el Renacimiento, en las artes plásticas y la arquitectura y se consideraba la proporción perfecta entre los lados de un rectángulo. En la antigua Grecia se usó sobre todo para establecer las proporciones de los templos y en el reconocido Partenón griego, que está ubicado en la Acrópolis, que es la parte más alta de Grecia, Fidias lo usó en la composición de sus esculturas y pues también para fijar en todas las dimensiones del edificio. La pirámide de Keos, que es una de las más grandes de la meseta de Giza y pues bueno, está ubicada a las afueras del Cairo en Egipto, que es una de las siete maravillas del mundo antiguo que aún se conserva. En la construcción de esta pirámide también se usó el número áureo y pues recuerden que esta construcción data del año 2600 a.C. Entonces es pues toda una renovación de ese lazo, de ese vínculo que se encuentra entre la matemática y la arquitectura.
Bueno, vamos ahora a un pequeño corte institucional y ya regresamos con más de nuestro tema del día en su programa Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad Empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Estamos de nuevo en nuestro programa Tejiendo Palabras. Hoy para hablar acerca de la influencia de las matemáticas en diversos contextos de la ciencia y el arte. Y para continuar con esta discusión, la docente Mireya Guerrero nos va a hablar acerca de la relación que se establece entre la matemática y la ingeniería.
Bueno, pues dicen los estudios de este tema que la ingeniería existe gracias al desarrollo de las matemáticas aplicadas. Y como tal, pues que el término ingeniero se empieza a acuñar a partir de la Edad Media, pues atendiendo a que es aquella persona que crea y que ingenia. Se supone pues que la ingeniería es la aplicación de los principios científicos en beneficio del hombre para satisfacer las necesidades individuales y colectivas de un medio social. Entonces, pues atendiendo a esa relación existente entre la matemática y la ingeniería, pues esta reside básicamente en que la matemática favorece el desarrollo de competencias, habilidades y destrezas para la resolución de problemas. Permite también que se trabaje el pensamiento objetivo, dando una mayor importancia al razonamiento y a la reflexión por encima de la memorización y la mecanización del pensamiento. En esta línea, pues favorece el razonamiento lógico y la comprensión de la simbología matemática. ¿Qué capacidades se desarrollan con la aplicación de las matemáticas en la ingeniería? Pues básicamente la capacidad de abstracción, análisis y síntesis que se requiere para la apropiación de los conceptos disciplinares y también la capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica, es decir, poner ese conocimiento teórico en la solución de problemas o situaciones cotidianas dadas dentro de estos medios de la ingeniería y en general la resolución de problemas. Esa es básicamente la relación que existe entre la matemática y la ingeniería. Ahora, para continuar, pues vamos a profundizar en cómo el cine ha presentado la historia de las matemáticas y para ello nuestros estudiantes pues nos van a colaborar. Vamos a empezar entonces.
...12:45, restate my assumptions. 1. Mathematics is the language of nature. 2. Everything around us can be represented and understood through numbers. 3. If you graph the numbers of any system, patterns emerge. Therefore, there are patterns everywhere in nature.
You ever hear Kabbalah? Jewish mysticism.
Pi, El Orden del Caos, es una película de suspenso y ciencia ficción que fue filmada en blanco y negro de alto contraste. Esta fue estrenada en Estados Unidos el 10 de julio de 1998. Esta ópera prima del director estadounidense Darren Aronofsky. Tiempo después tuvo reconocimientos como Premio a Mejor Guión del Independent Spirit Awards, Premio a Mayor Dirección en el Festival de Cine de Sundance. Max, un matemático que está a punto de decodificar el sistema numérico del mercado bursátil. Sin embargo, antes debe encontrar el valor del número pi. Una firma de Wall Street y una secta judía perseguirán a Max para quedarse con su descubrimiento. Ya pasando a un análisis más de la obra, esta se basa en una relación entre la vida y la matemática, el sentido espiritual y terrenal que se le da a esta, impartiéndola como base del conocimiento universal, el lenguaje de Dios. Pero más que esto, es cómo se relacionan a los personajes, que se ven abrumados por el conocimiento universal de la existencia. Es decir, y sintetizándolo un poco, el conocimiento universal, encontrarse con toda explicación natural y sobrenatural, lleva un choque entre lo racional y lo espiritual. Un momento que se podría calificar como locura. Sin embargo, es una locura sabia, universal.
¿Quién es y qué desea?
Profesor, me llamo Thomas King.
Thomas King.
Y he venido a decirle que es considerado para el premio Nobel.
Disculpe, pero estoy abrumado.
Sí, en los últimos años sus teorías han sido fundamentales en lo económico.
Bueno, esas tuvieron éxito.
Bueno, acabamos de escuchar una pequeña parte de la película Una Mente Brillante, que se trata de un joven extraordinario que entiende las matemáticas a la perfección. Es una película de drama de la vida real estadounidense que se estrenó en el año 2001. Ganó el premio de Pulitzer en el 98. La historia comienza en los primeros años de la vida del joven prodigio de la matemática llamado John Nash, quien comienza a desarrollar una esquizofrenia paranoide, a sufrir delirios y mientras va penosamente con esta afectada de condición física a sus relaciones familiares y amistosas, la historia del genial matemático John Nash, quien a pesar de sufrir esquizofrenia, a desarrollar su carrera y obtener un premio Nobel. John Nash tenía 30 años cuando le diagnosticaron esquizofrenia paranoide. A la sana ambición de su mente privilegiada se le impuso el lastre de una tremenda enfermedad que lo desolaba. Era una mente brillante, una mente maravillosa que se destacó a su largo de la vida. John muere el 23 de mayo del 2015, municipio de Monroe, Nueva Jersey, Estados Unidos.
¿Y cuánto me va a costar todo esto?
El cinturón son 49,95 menos el 15%, la americana 589,95, los pantalones 365 menos el 10% de ambos, los zapatos ya están rebajados a 140,77, así que le sale por $1,042.68. Soy muy bueno con los números.
En el Instituto de Tecnología de Massachusetts, una de las mejores universidades del mundo, Ben Campbell era el alumno más dotado.
Nunca había tenido un alumno tan brillante como tú.
Pero había ciertos problemas que no sabía resolver.
$300,000 de matrícula? ¿De dónde voy a sacar tanto dinero?
Hasta el día en que le dieron la oportunidad.
Ahora tienes que seguirme.
¿Es una especie de club de matemáticas?
¿Has estudiado el Blackjack?
Blackjack. Se basa en un joven llamado Ben Campbell, quien es un estudiante del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que al no poder pagar la Universidad de Harvard en el ámbito de la medicina, intenta ir a la Universidad de Harvard a ver si le aceptan un estudio para poder ingresar. Resulta que ya no le aceptan porque él no se consideraba que era un estudiante así con gran intelecto. Entonces él decide seguir estudiando en Massachusetts, ingresa a un grupo para estudiar las cartas del Blackjack. La característica de ese juego es contar cartas y llegar al número 21. Para aproximarse al número 21 tienen que llegar a contar los 10 y las haces restantes sin sobrepasar el número 21. El método de conteo es la matemática básica. La estrategia es llegar al número 21 y así ganar el juego.
Vamos de nuevo a un pequeño corte institucional y ya regresamos con más de Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Nos regresamos con Tejiendo Palabras y para continuar nuestros profes nos van a hablar acerca de la relación que existe entre el mundo de las matemáticas y la literatura. Profe Michel, ¿en qué consiste eso de El Diablo de los Números? ¿Qué es esto?
El Diablo de los Números es un libro que fue escrito por Hans Magnus Heisenberg en 1997. Este libro nos relata la historia de Robert, un niño a quien no le gusta para nada las matemáticas. Una noche en sus sueños se le aparece un Diablo de los Números que le enseñará matemáticas por medio de 12 sueños y de manera muy vívida. Así le enseña sobre cosas que se ven muy básicas, pero que son fundamentales en la matemática, como el sentido de la unidad, la importancia del cero, los números negativos, la exponenciación, los números primos y la radicación. Esto sucede en las 4 primeras noches. Desde la quinta noche, el diablo le enseña conceptos más elaborados de las matemáticas, pero de una manera muy sencilla, utilizando elementos comunes como los cocos, como conejos, incluso sus compañeros de clase. Algunos de los conceptos que trabaja son los números triangulares, la serie de Fibonacci, el triángulo de Pascal, las permutaciones y los factoriales. Desde la novena noche ya le muestra conceptos incluso más formales de las matemáticas, como lo es el infinito, la construcción de los conjuntos numéricos, elementos de la geometría euclidiana y el proceso de demostración en las matemáticas y los números imaginarios. A lo largo de la historia se puede ver cómo Robert se muestra cada vez más interesado en las matemáticas. Entonces este libro es perfecto para todas aquellas personas, bien sean niños o adultos, que se asustan con las matemáticas, ya que por medio de elementos comunes el autor acerca las matemáticas a las personas, acercándolos a conceptos muy básicos o muy formales de una manera bastante amigable.
Profe Sandra, ¿acerca de qué obra nos vas a hablar tú?
Bien, continuamos con El hombre que calculaba. El autor es Malbatán, su nombre era Julio César de Mello. Él escribió más de 50 libros y empleó historias orientales para enseñar matemáticas y dentro de sus libros, pues el más famoso es El hombre que calculaba. Allí trajo aventuras con escenarios árabes y típicos y soluciones de problemas de álgebra y aritmética. El libro ha alcanzado la hazaña de aparecer todavía en el quinto lugar en las listas de libros para chicos más vendidos de acuerdo al periódico O Globo. El hombre que calculaba fue publicado por primera vez en 1938. Fue traducido a más de 12 idiomas y recibió premios por la Academia Brasilera de Letras. El libro cuenta con aventuras de Beremiz Samir, quien es el protagonista. Es un hombre con gran habilidad para los cálculos. Se trata de resolver problemas y situaciones complicadas de todos los estilos con gran talento, simplicidad y precisión. Por ejemplo, en el capítulo 1 nos narra la historia de ese viajero modestamente vestido, parecía reposar de las fatigas de un largo viaje y en una que otra ocasión se levantaba y pronunciaba cantidades como 1.423.745. En otra ocasión, 2.321.866. Entonces, en ese trazo de su viaje, se acerca un hombre y le pregunta que por qué menciona esas cantidades con varios millones. Entonces, él le dice que para poderle contar, pues tiene que seguir con la historia. Entonces, en el capítulo 2, él comenta pues que nació en una aldea de Persia, que siendo muy joven se empleó como pastor al servicio de un rico kamat, en donde contaba las ovejas varias veces al día, adquiriendo la habilidad para contar. También contaba a los pájaros cuando pasaban por bandadas, contaba hormigas y otros pequeños insectos, contó hasta las abejas de un enjambre. Entonces el amo lo consideró como un excelente contador y le dio algunas atribuciones como ganancias. Entonces, de esta manera fue que él pudo viajar a Bagdad a visitar a sus familiares. Y en ese recorrido, él también se dedicó a contar árboles, flores, pájaros, tanto así que llegó a decir que en un árbol habían 284 ramas y que también había 98.548 hojas. Entonces él en sus reflexiones decía que también sería fácil calcular poblaciones, ejércitos, rabaños, que también podría ser muy fácil contar las riquezas de un país, el valor de colecta, los impuestos y las mercancías. Dentro de sus singulares narraciones e historias, en el siguiente capítulo resuelve una situación en la cual habían 35 camellos que debían ser repartidos entre tres árabes. Entonces los tres hermanos recibieron esa herencia de esos 35 camellos, en donde el mayor debía recibir la mitad, el hermano del medio debería recibir la tercera parte y el menor una novena parte. La cuestión era que la mitad de 35 pues da un número decimal. Entonces los hermanos de alguna manera no se sentían satisfechos, entonces lo que hizo Samir fue decirles: yo voy a resolver la situación para que todos queden contentos con la herencia. Entonces él dijo: listo, vamos a contar 36 camellos, a esos 36 le vamos a hallar la mitad, que es 18, para el siguiente hermano le vamos a sacar la tercera parte, que es 12, y al menor le vamos a dar la novena parte, que le corresponden 4 camellos. Si sumamos las partes, 18 más 12 más 4 nos da 34, de manera que le quedaba un camello para su amigo y un camello para el contador. Entonces, en cada uno de sus capítulos, Él trata siempre de resolver una situación donde está incluyendo la aritmética y el álgebra, siendo muy atractivo para los jóvenes al analizar y reflexionar cada una de estas historias.
Bueno, antes de cerrar, vamos a escuchar las experiencias de algunos de nuestros estudiantes con respecto al abordaje de las matemáticas.
Bueno, yo utilizo las matemáticas en mi vida diaria al momento de hacer mis planes de ahorro, cuando tengo que pagar alguna cuenta o cosas por ese estilo. En mi profesión como auxiliar de vuelo también lo aplico al momento de la llegada a otros países a través de los usos horarios. Mi proceso de aprendizaje de las matemáticas fue bastante complejo, ya que yo no le daba la importancia que se merecía realmente. Además, en el colegio yo tenía unos profesores que no eran muy dinámicos a la hora de enseñarnos. Y pues eso no nos inspira a nosotros los estudiantes a darle el interés que de verdad se merecía la materia. Lo que más me gusta de las matemáticas es cómo se ve aplicado en el ámbito deportivo. Por ejemplo, en el fútbol, al momento de los jugadores hacerse los pases, al momento de hacer un gol, las parábolas que se forman o también los ángulos. En otro deporte que podemos apreciar es en el voleibol, las distancias entre las posiciones de cada jugador para que la jugada sea efectiva. En el básquetbol, la posición que debe tener el jugador con respecto a la cesta y la fuerza y ángulo que tiene el mismo para que este balón entre en la cesta.
Agradecemos a nuestros invitados, a nuestros estudiantes, a nuestras profes por habernos acompañado y, por supuesto, a nuestros oyentes. No siendo más, los esperamos en una próxima emisión de su programa Tejiendo Palabras.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAL. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.